Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a La Barra de los 30 Minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando de la hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis, que es una cicatrización, una cirrosis o un cáncer de hígado. Los virus de la hepatitis son la causa más frecuente de las hepatitis, que también pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas o enfermedades autoinmunitarias. Saludo con gusto a quienes están en sintonía por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Este tema lo abordaré en dos emisiones. En ellas les presentaré información y una entrevista con el doctor Abel García García, profesor de infectología, adscrito al Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos estará hablando de este tema con esta primera parte de la entrevista. Iniciamos con la información del día de hoy.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es la hepatitis?
Bueno, es una inflamación del hígado que puede deberse a diferentes causas. Esta puede ser comúnmente por medicamentos de uso común, como son los medicamentos para la fiebre o para la inflamación, como puede ser el ibuprofeno, el paracetamol, el naproxeno y otros medicamentos de uso rutinario que generalmente la población la compra sin receta médica. También hay otro tipo de medicamentos de uso médico que pueden ocasionar este tipo de inflamación, o también sustancias que se conoce como suplementos alimentarios, como de herbolaria, o pues, este tipo de suplementos que hay en el mercado sin control por la Secretaría de Salud, que es muy común que ocasione inflamación del hígado, además de infecciones que se conoce virales, que también es común que ese tipo de personas presente este cuadro de inflamación y dolor en el hígado.
Muy bien. Doctor, ¿cuántos tipos de hepatitis existen?
Pues hay varias. Las más comunes pues es la A, la B, la C, la D y la E, que son las que tradicionalmente se conocen en el mundo.
¿Qué características particulares presentan estos principales tipos de hepatitis?
Estas cinco hepatitis virales, la sintomatología es parecida. El 70-80% de las personas que adquieren estas infecciones pasan asintomáticas. El 30-20% que presentan este tipo de síntomas generalmente es dolor de cabeza, fiebre, debilidad generalizada, y en algún porcentaje, además del dolor en el hígado, pueden presentar ictericia, que es la coloración amarilla en la parte blanca del ojo, y también en lo que es la piel. Realmente al inicio presentan mucha comezón en la piel, no notan que están amarillos, simplemente se quedan y empiezan a picarse, y acuden a la consulta con el médico familiar general, porque también mucha lesión en la piel. Ya el médico, con su experiencia, observa que traen los ojos amarillos, la piel pálida, y conforme van pasando los días, esta piel se pone mucho más amarilla. Pero en general es debilidad, fiebre y cansancio, o fatiga o dolor de cabeza. Pero es similar para todas las hepatitis. Ya el modo de transmisión es diferente para cada uno. Los síntomas son parecidos, pues.
Doctor, ¿alguna de las hepatitis, por ejemplo, como la C, puede llegar a ser mortal?
Generalmente sí. Mencionábamos que es una preocupación. Si tú te metes en la página de la Organización Mundial de la Salud, ahí viene pequeños litografía o pequeños proyectos que tú puedes, son importantes que los pongas a la misma página de la Universidad de Guadalajara o distribuir los oyentes, radioescuchas, ¿verdad? Hay una estrategia mundial, un plan mundial de tratar y prevenir la hepatitis B y C.
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Abel García García, profesor de infectología, adscrito al Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUP. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se despegue. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa, o también pueden hacerlo mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 y 01-800-701-9999. En la siguiente cápsula informativa conoceremos si una persona puede contagiarse de hepatitis C por medio de sexo oral.
¿Se puede transmitir la hepatitis C a través del sexo oral? Actualmente no existe una vacuna que proteja contra la hepatitis C, aunque se pueden tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de contraer la enfermedad. El sexo vaginal y anal sin protección puede llevar a contraer infecciones de transmisión sexual, pero ¿pasa lo mismo con el sexo oral? La hepatitis C se propaga al entrar en contacto con la sangre de otra persona. Si la sangre infectada de una persona entra en el torrente sanguíneo de la otra, esa persona puede infectarse. En general, el riesgo de transmitir hepatitis C durante cualquier tipo de actividad sexual es bajo. Aunque es muy poco probable, podría ocurrir el contagio durante el sexo oral si alguien con hepatitis C tiene grietas y sangrado en los labios, y a su vez, el compañero o pareja tiene una herida abierta. Eso sí, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la hepatitis C no se transmite a través de los besos o la saliva. La hepatitis C es un virus que afecta al hígado. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 71 millones de personas tienen infecciones crónicas de hepatitis C a nivel mundial y poco menos de 400.000 mueren cada año de enfermedades hepáticas relacionadas con la hepatitis C. No existe evidencia científica directa que demuestre que la hepatitis C se transmite solo por vía oral. Sin embargo, se debe tener precaución siempre que haya sangre presente, ya que aún podríamos infectarnos. Si cualquiera de nuestras parejas sexuales tiene una ruptura en la piel, puede haber riesgo de que la sangre pase de una a otra persona. Los factores de riesgo adicionales pueden incluir menstruación, sangrado en la boca o las encías, una infección en la garganta, herpes labial, verrugas genitales o herpes, o labios dañados y agrietados. El riesgo de contraer o transmitir hepatitis C de una persona a otra durante el sexo oral es muy bajo. Esto es particularmente cierto en las parejas con relaciones monógamas. Saber cómo se transfiere la hepatitis C de una persona a otra, así como comprender las prácticas sexuales más seguras, pueden reducir aún más el riesgo de infección. Factores de riesgo. Una persona con una infección aguda a causa del virus de la hepatitis C. Una carga viral alta. Individuos que tienen múltiples parejas sexuales. No usar protección de barrera, como los preservativos, durante la actividad sexual. Actividades sexuales extremas. Tener ya una infección de transmisión sexual o VIH. ¿Cómo se transmite la hepatitis C? Si bien la hepatitis C a través del contacto sexual es poco frecuente, hay muchas otras formas por las que podemos infectarnos. El virus de la hepatitis C vive en la sangre y en ciertos fluidos corporales. Así, el intercambio de semen también puede causar infección, aunque las posibilidades de que esto ocurra son muy raras. Además del contacto sexual, también podemos infectarnos con el virus de la hepatitis C a través de la inyección de drogas, el uso de drogas intranasales o inhalación de drogas, tatuajes no regulados o insalubres y piercings en el cuerpo, haber nacido de una madre infectada con el virus, compartir maquinillas de afeitar, cepillos de dientes y tijeras de aseo, o al amamantar únicamente si los pezones están agrietados o sangrando, pues no se transmite en la leche materna. Una persona con hepatitis C siempre debe tomar precauciones adicionales durante la actividad sexual para evitar el riesgo de transmitir la enfermedad a otra persona. Muchas personas infectadas por el virus no son conscientes de lo que tienen. Aproximadamente entre el 15 y 20% de las infecciones de hepatitis C desaparecen sin tratamiento. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Ahí lo tiene. Por esto y por muchas enfermedades más, debemos cuidarnos y protegernos. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresando le presentaré más información. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado. La afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis, una cirrosis o un cáncer de hígado. Los virus de la hepatitis son la causa más frecuente de ellas. También pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas o enfermedades autoinmunitarias. Les recuerdo que esta es la primera parte de este tema. No se pierdan la siguiente emisión ya que es continuidad. Vamos a seguir escuchando al Dr. Abel García García. Él es profesor de infectología, adscrito al Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
¿Y cómo puede una persona enfermarse de los diferentes tipos de hepatitis?
Bueno, por ejemplo, ahorita que estamos ya en invierno, empieza la temporada de calor. Es muy común que en esta época, en los primarios, los niños se enfermen de hepatitis A. O la hepatitis A o E se transmite por mala higiene o transmisión fecal oral, que se conoce tradicionalmente. Pues ya que la temporada de calor se ha extendido, entonces anteriormente este tipo de enfermedades pues, la veíamos en mayo, junio, pero ahorita pues a partir así de marzo y abril, los niños es muy común tomen agua de la llave, que no está potable. Es muy frecuente que nosotros consumamos alimentos sin lavarnos las manos, acostumbramos a comer en la calle, después de ahorita estas horas, ya a las 3 de la tarde, así sea poblaciones rurales como poblaciones urbanas, la gente consume alimentos en la calle y es raro que vea que alguien se lave las manos antes de consumir los alimentos. O los expendedores de alimentos, que se fijan en la mayoría de los puestos, aún en los grandes restaurantes, vemos que no existen los diplomas, las constancias de buenas prácticas de higiene, que son muy sencillas, son 5, y que esta educación la da la Secretaría, de Salud, y no la aplicamos, ¿no? Como los que preparan alimentos se lavan las manos, la conservación de los alimentos y el lavado de los alimentos con agua limpia. Entonces, a veces vemos que la gente, pues, inclusive está vendiendo alimentos y está cobrando, ¿no? Entonces, esas prácticas de mala higiene las vivimos en nuestro país, México, que supone que es un país en vías de desarrollo, pero en las áreas rurales o en otros países, pues realmente no se practica. Entonces, la hepatitis A y B tiene que ver mucho con la mala higiene, tanto de las personas que consumen como de las que preparan los alimentos y la conservación de los mismos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los tianguis, usted puede ir a cualquier tianguis que se conoce en el área urbana o inclusive en el área rural, son días específicos, y a partir de las 7 de la mañana pues ya están los expendedores de alimentos ahí, pero no hay ninguna medida de conservación. A las 4 horas ya todos los alimentos están con bacterias coliformes en concentraciones muy elevadas. Nosotros digamos, compramos esos alimentos, jamones, verduras, no se diga la crema, los quesos. Usted ve a las personas que venden alimentos y va a ver que a las 7 de la mañana pues llegan con sus hieleras, pues no traen hielo, no traen refrigeración, no se diga el pollo, los jamones. Entonces nos ha tocado ver en las áreas urbanas grandes mercancías de embutidos, sin ninguna medida de conservación. Cuando nosotros los compramos la mayoría, pues ya están contaminados y con una carga viral muy alta que luego de consumirlos pues nos va a afectar, ¿no? Es una manera como se transmite la hepatitis A y B, o sea, por mala higiene y mala conservación de los alimentos. Sin embargo, la hepatitis B y C es diferente. Ella tiene que ver con el contacto sexual, ¿verdad? Y la transfusión sanguínea. Desconozco, pero quiero pensar que en nuestro país el uso de drogas intravenosas es poca. No sé cuál sea la prevalencia de inyecciones de heroína o inyecciones o compartir heroínas contaminadas con drogas intravenosas. Realmente en nuestros drogadictos pues tienen que ver mucho con el cemento, la inhalación de cocaína, la marihuana, pero no es como Estados Unidos o Canadá, que un alto porcentaje de personas que se drogan utilizan la vía intravenosa y el uso de clínicas contaminadas. Eso lo ve uno mucho en Canadá y Estados Unidos. En nuestro país tiene que ver más con prácticas sexuales, sin protección, sin el uso de preservativos, el uso de esos servidores, el uso de esos servidores, o prácticas sexuales como homosexuales, sin protección. Hasta los años 90, el uso de transfusión sanguínea sin medidas de seguridad era muy común. La gente antes se sentía débil y se ponía un paquete de sangre. Ahorita, pues ya sin más por indicación médica, no se transfunde a un paciente. Pero antes, acá hay gente, nuestros padres, ¿no? Gente que todavía de cada de los que nacieron en los 60 o los 50, ya no iba a los bancos de sangre a transfundirse. Y que adquirieron esta enfermedad y que todavía son portadores asintomáticos crónicos de Secretaría de Salud del año 90 para acá tiene medidas muy estrictas en cuanto a transfusión sanguínea y se les hacen pruebas de hepatitis B, C y VIH. Entonces es poco probable que ahorita con transfusión las personas se infecten por hepatitis B y C, que generalmente son por prácticas sexuales. O en nuestro país puede ser muy común el uso de prácticas de cirugía segura, ¿no? Instrumental en hospitales públicos de tercer nivel, de segundo nivel, de nivel. Eso, que la enfermera o el médico, después de un procedimiento quirúrgico, no lave adecuadamente su instrumental. Y al no lavarlo adecuadamente, aunque lo meta un proceso de esterilización, este no es suficiente para eliminar el virus de la hepatitis B. O ir al odontólogo. Es muy común pues, que el odontólogo utilice el instrumental que ya usó con otra persona y está en contacto con sangre. Entonces, cuando vamos con el odontólogo, pues que realmente utiliza el instrumental no limpio con medidas de higiene adecuadas. Por eso cuando va uno con el odontólogo, es preferible hacer una inversión y comprarse uno su paquete de instrumental desechable o uno llevarlo, ¿no? Utilizarlo. Y finalmente en relación a hepatitis B y C, o sea, sí, aquí sí nos pega muy duro, no hay un estudio, desconozco allá en el norte. Por lo que usted me dice que es una entrevista de radio universidad en Colombia, he pasado por Colombia, pero no lo conozco. Pero aquí, si usted se viene aquí al área urbana de la Facultad de Guadalajara, puede haber muchos centros de tatuajes. Y pues, ahora sí, ¿qué medidas de higiene los hay? ¿Qué preparación lo hay? ¿Qué control tiene la Secretaría de Salud con sus servidores masculinos y femeninos? Pues prácticamente no existe. Ahora, si no existe para sus servidores, tanto masculinos como femeninos, ¿qué control tiene la Secretaría de Salud con aquellas personas que se dedican al tatuaje o también a los persos? Eso, obviamente, antes era raro ver a una persona tatuada. Ahora es muy raro ver una persona que no tenía un tatuaje. Entonces, la incidencia, el número de casos nuevos de hepatitis B y C se va a incrementar en nuestro país de manera muy importante.
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Abel García García, profesor de infectología, adscrito al Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. En la siguiente emisión escucharemos lo que resta de esta participación. No se lo pierda para que tenga la información completa. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa con un dato muy interesante.
Momia de casi 500 años muestra rastros de hepatitis B. Durante décadas, el cuerpo momificado de un pequeño niño que se encontró enterrado en una iglesia en Nápoles, Italia, fue considerada la evidencia más antigua de viruela. Estudios recientes muestran que la razón de muerte de este pequeño niño fue el virus de la hepatitis B, no la viruela. El descubrimiento proporciona evidencia de que la hepatitis B ha existido desde varios siglos atrás y sus consecuencias han cobrado vidas desde entonces. El niño se encontraba enterrado en la Basílica de San Domenico Maggiore en Nápoles. Desde el siglo XVI, los expertos creen que murió a los 2 años. Junto al ataúd del pequeño, se encontraron docenas más que contenían cadáveres jóvenes de príncipes de Aragón y nobles de Nápoles. Hepatitis B. La hepatitis B es una infección viral del hígado que puede transmitirse con la sangre y otros líquidos corporales. Es potencialmente mortal. Provoca enfermedades como la cirrosis y el cáncer hepático. Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 257 millones de personas en el mundo con esta enfermedad. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Esto nos demuestra que este problema en la salud de las personas existía desde hace muchísimos años. Con esto terminamos el programa del día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.